Bienvenidos a todos los hermanos a la Escuela Bíblica de Telegram, esta escuela enoteísta. Estamos a día 6 de noviembre del 2025 y vamos a entrar a estudiar, a comentar el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Es un tremendo capítulo, importantísimo, donde Pablo pues habló de la futura venida gloriosa de Cristo y del arrebatamiento de la Iglesia. Poner mucha atención a este capítulo. Como siempre, los comentarios que voy a hacer son espontáneos, son míos, no los he copiado, no los he plagiado de ningún otro autor ni de la inteligencia artificial. Y la traducción que voy a utilizar, pues es, como siempre, la que yo escribí, el Testimonio de los Apóstoles, que la podéis descargar gratuitamente en formato de libro electrónico, PDF, desde mi sitio web, y también el que la quiera comprar, la quiera adquirir en Amazon, en la librería de Amazon, se la llevarán a su casa directamente, pues el enlace se encuentra también abajo. Que entre también en mi sitio web, y ahí encontrará el enlace donde le llevará a Amazon. Bien, pues vamos a comenzar, capítulo 4, verso 1, dice Pablo: por lo demás, hermanos, os pedimos encarecidamente, en el nombre del Señor Jesús, que sigáis progresando en la forma de vivir que agrada al Poderoso. Que si queremos agradar al Dios Supremo, que es el Padre Celestial, no ningún falso Dios trino, tenemos que progresar, tenemos que crecer en la fe, vivir de una forma que agrade a Dios el Padre, al Poderoso. Así como lo aprendisteis de nosotros. Ya sabéis que Pablo y el resto de hermanos que iban con él, pues daban ejemplo. Eran el ejemplo perfecto. Pablo también lo dijo: sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Pablo daban ejemplo. Estos hermanos de Tesalónica lo aprendieron así del apóstol Pablo. Por eso dice: así como lo aprendisteis de nosotros. Cuando dice nosotros, se refiere no solamente a Pablo, sino a los hermanos que colaboraban con él, que viajaban con él. Y tal como lo estáis haciendo. Vosotros sabéis cuáles son las enseñanzas que os dimos de parte del Señor Jesús. O sea, la doctrina. Las enseñanzas. Fijaos la importancia de tener la sana doctrina para la salvación eterna. Estos hermanos de Tesalónica conocían perfectamente la doctrina enseñada por el apóstol Pablo y el resto de hermanos que iban con él. Conocían sus enseñanzas. Pues la voluntad del Poderoso es que seáis perfectos, es decir, santos, que es lo mismo, que os apartéis de las relaciones sexuales condenadas por el Poderoso en su ley, es decir, apartados de la fornicación, del adulterio, de relaciones sexuales prohibidas por Dios. Y esa es la voluntad de Dios, que seamos perfectos, que seamos santos. Aquellos que dicen: no, es que todavía no somos perfectos, la perfección la alcanzaremos en el futuro, cuando venga el reino de Dios. Mentira cochina y repugnante del diablo, enseñada por miles de falsos pastores, de falsos evangelistas. La voluntad de Dios, el Padre, es que seamos perfectos, que seamos santos. Ya somos perfectos, dijo Pablo, por ejemplo, hay un pasaje: y todos los que somos perfectos sintamos una misma cosa. En la epístola a los Hebreos leemos que con una sola ofrenda Cristo hizo perfectos para siempre a los santificados, es decir, a los apartados para Dios, el Padre. Por lo tanto, los verdaderos cristianos ya somos perfectos porque hemos sido santificados por Dios, hemos sido apartados para Dios. Somos santos, por eso en todo el Nuevo Testamento a los cristianos, ¿cómo se le llama? Los santos, en las epístolas de Pablo, las epístolas de Pedro, en el libro del Apocalipsis, etcétera, los santos. Verso 4, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera apartada para el Poderoso y honrosa, es decir, de una manera santa y honrosa. Controlar nuestro propio cuerpo, ¿esto qué significa? Pues controlar nuestro cuerpo es, por ejemplo, a nivel sexual, controlarlo, no dejarnos dominar por las pasiones bajas de la carne, no dejarnos dominar por el sexo, no dejarnos dominar por la glotonería, por comer en exceso, Tenemos que controlar nuestro propio cuerpo. Aquí lo dice bien claro Pablo. No, todo lo contrario a lo que hacen millones y millones de falsos cristianos, que son adúlteros, que son fornicarios, es decir, se van con rameras, están gordos y sebosos como puercos, es decir, no controlan su propio cuerpo. Verso 5, no en pasiones sexuales codiciosas, condenadas por el poderoso. Aquí se refiere a las pasiones sexuales codiciosas, el adulterio, la fornicación, es decir, irse con rameras, el mariconismo sodomita, etc. Son pasiones sexuales, de la carne, que están condenadas por Dios el Padre en su ley. Dice, como hacen aquellos que no conocen al poderoso, refiriéndose a los gentiles. Los gentiles son los que no conocen a Dios el Padre. Pues todas estas cosas, las pasiones sexuales, codiciosas, todo lo que es condenado por Dios, es lo que hacen los gentiles, los que no conocen a Dios. Verso 6. Que ninguno abuse de su hermano ni le engañe, es decir, ni le mienta. Hay muchos falsos cristianos y apóstatas que abusan de hermanos en la fe, que les engañan, que les mienten, como por ejemplo los falsos pastores evangelocos, falsos evangelistas, que mienten, que engañan, que abusan de sus descerebradas ovejas para robarles, para sacarles el dinero por medio del falso diezmo monetario. Es una forma que ellos tienen de enriquecerse a costa de la mentira, del engaño. Estos hijos del diablo y falsos pastores de la cristiandad apóstata. No solamente los evangélicos, sino que también ocurre con los católicos, que es la iglesia de Satanás en la tierra. Por lo tanto, aquí lo dice bien claro, no tenemos que abusar de los hermanos en la fe, ni engañarlos. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. El Señor Jesús se va a vengar de todos estos falsos pastores, estos mamarrachos al servicio de Satanás que se hacen pasar por apóstoles, por ministros de Cristo, por pastores que engañan, que roban a sus descerebradas ovejas, que abusan de ellos. Pues ya que lo dice, que el Señor se va a vengar de todo eso. Se va a vengar, los va a destruir en el lago de fuego. Va a enviar su ira sobre ellos. Estos falsos ministros de Cristo. Verso 7. Pues no nos ha llamado el poderoso a suciedad, sino a apartarnos para él, es decir, a ser santos. Dios no nos ha llamado a suciedad, es decir, a inmoralidad, al pecado, sino a apartarnos para él, a estar a su servicio. Estar apartados para el poderoso, que es el Padre Celestial. Así que el que desecha esto, el que desecha lo que ha dicho Pablo anteriormente, no desecha a hombre, sino al poderoso, el cual también nos dio de su energía, nos dio de su espíritu, el Espíritu Santo, que es la energía de Dios, el poder del Altísimo. ¿Qué lo dice? Nos ha dado de su energía. Y aquellos que rechazan lo que Pablo ha dicho anteriormente, pues sencillamente está rechazando al Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Verso 9 dice, pero acerca del amor fraternal, está hablando del amor entre los hermanos en la fe. Pues ya sabes que varios tipos de amor, el amor ágape, el amor de Dios, el amor filial, el amor que se tiene por la familia, y el amor fraternal, que es el amor con los hermanos en la verdadera doctrina. Pues dice, acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido del poderoso que os améis unos a otros. Como ya dije en las anteriores escuelas, esta iglesia de Tesalónica era una tremenda iglesia, tremendamente amada por el apóstol Pablo. Yo creo que de todas las iglesias mencionadas en la epístola de Pablo estará la mejor. Yo creo, la de Tesalónica. Bueno, pues estos hermanos, además de tener la verdadera doctrina, tenían amor fraternal. entre los propios hermanos en la fe. Que se amaran unos a otros, lo dijo el propio Jesús. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que tengáis amor los unos por los otros. Verso 10. Y efectivamente, vosotros amáis a todos los hermanos que viven en Macedonia. Fijaos que Pablo no dijo por ninguna parte. Y efectivamente, vosotros amáis a toda la humanidad, al mundo entero. Es una espantosa doctrina de demonios enseñar que tenemos que amar al mundo entero, a toda la humanidad. Aquí está hablando únicamente Pablo del amor fraternal, el amor entre los hermanos, más claro que el agua pura. Dice, vosotros amáis a todos los hermanos, ¿lo veis? Está hablando de los hermanos en la fe, no está hablando de todos los seres humanos, de la humanidad. De los hermanos que viven en Macedonia. Macedonia era el territorio que se encontraba al norte de Grecia, aquí en Europa. En Europa del Este, al norte de Grecia, hay un territorio que se llama Macedonia, incluso es el nombre del país. El país al norte de Grecia se llama Macedonia. No obstante, hermanos, os animamos a amaros aún más. Y procurad tener tranquilidad, fijaos, en medio de la gran tribulación que estaban sufriendo estos hermanos. ¿Qué les dice Pablo? Que tengan tranquilidad, que estén tranquilos. Y ocuparos en vuestras propias cosas y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos enseñado. Pablo enseñaba y daba ejemplo de ello, porque Pablo trabajaba, él no quería ser una carga para esta iglesia que estaba pasando por tribulación, estaba sufriendo. Pues Pablo igual trabajaba con sus propias manos, los que iban con él también, e igualmente les dice a estos hermanos de Tesalónica, que trabajen con sus propias manos, que se ocupen en sus cosas. Y verso 12 dice, a fin de que llevéis una vida honrada como los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Aquí enseña bien claro el apóstol Pablo que los hermanos, los santos de Dios, tenemos que trabajar. Hay que trabajar para ganar nuestro propio sustento. Trabajar efectivamente de forma honrada, porque hay trabajos que no son honrados. Hay que trabajar de forma honrada y así no vamos a tener necesidad de nada. Bien, pues ahora entramos a partir del verso 13 en otra sección, que es la sección de la venida gloriosa del Señor Jesús y el arrebatamiento de la iglesia. Que es un tema escatológico, el más falsificado, el más pervertido por la cristiandad apóstata, ya sea la católica o los evangelocos. Así que comenzamos, verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. No tenemos que tener ignorancia. ¿Qué ha pasado con los muertos, con nuestros parientes muertos, con hermanos en la fe que han muerto? ¿Qué ocurre con ellos? ¿Qué ha pasado con ellos? Pues no tenemos que ignorar acerca de los que duermen, acerca de los que han muerto en Cristo. Aquí cuando habla de los que duermen, se refiere evidentemente a hermanos en la fe, no se refiere a toda la humanidad. No tenemos que ignorar acerca de los que duermen, de los que han muerto en Cristo, que están dormidos en el polvo de la tierra. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿A qué otros está refiriendo? Pues evidentemente a los gentiles, a los otros, a los que no conocen a Dios, que no conocen la verdadera doctrina, no tienen esperanza. Creen que con la muerte se acabó todo y que ya no hay vida después de la muerte. Es lo que enseña el mundo, los que no conocen a Dios. Y por supuesto que hay vida después de la muerte, pero esta vida después de la muerte evidentemente se llama la resurrección de los muertos. Y que no tiene que ver absolutamente nada con la doctrina satánica de la inmortalidad del alma. Pues los que no tienen esperanza son aquellos pues que comamos y bebamos que mañana moriremos, no creen en la resurrección de los muertos. No tienen ninguna esperanza en la vida eterna después de la muerte, para nada. Eso es la gente del mundo, así es como piensa la gente mundana, los que no conocen a Dios, los gentiles. Verso 14. Porque si confiamos, es decir, si creemos, confiamos, que es lo mismo, confiamos que Jesús murió y resucitó, así también el poderoso, es decir, el Dios Padre, que es el Dios Supremo, por medio de Jesús, fijaos cómo diferencia bien clarito al Dios Padre, que es el Dios Supremo, lo diferencia de Jesús. A enseñar cómo enseñan los pobrecitos subnormales y falsos cristianos unicitarios que el Dios Padre es Jesús, pues es de auténticos retrasados mentales. Satanás les ha hecho picadillo el cerebro a estos pobrecitos majaderos, a estos mamarrachos. Menciona al Dios Padre, ¿eh? El Dios Padre, el poderoso, por medio de Jesús, dice, llevará con él, con Cristo, a los que durmieron unidos al Mesías. Los va a llevar con él, es decir, o dicho en otras palabras, los va a resucitar a estos muertos en Cristo, los va a resucitar y los va a llevar con Cristo, porque serán arrebatados, como vamos a ver ahora, para recibir a Cristo en el aire. ¿Eh? A los que durmieron en Cristo, no se refiere evidentemente a toda la humanidad, a todos los muertos, se refiere a los santos que han muerto. Los va a llevar con Cristo. Verso 15. Conforme a lo dicho por el Señor, o sea, esto que va a decir ahora Pablo, ya lo enseñó Cristo. Ya habló de este tema, de su venida gloriosa y del arrebatamiento de la iglesia. ¿Y dónde? ¿Cuándo habló Cristo de este tema? Pues muy sencillo. Os vais a Mateo capítulo 24, Evangelio de Mateo 24, desde el verso 29 hasta el 31. Por eso dijo Pablo, conforme a lo dicho por el Señor. Esto, de este tema, de esto ya habló el Señor Jesús. Su venida gloriosa, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, seguida de la reunión de sus escogidos. En el aire, es decir, el arrebatamiento de la iglesia. Pues dice, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos, y hayamos quedado hasta la venida del Señor. ¿Por qué Pablo aquí se incluyó él mismo entre los que estarán vivos cuando el Señor venga en gloria? Porque dijo Pablo, nosotros los que estemos vivos. Porque Pablo evidentemente se estaba identificando con los creyentes, con los santos de la iglesia. No estaba diciendo de ninguna manera que Pablo estará vivo, porque esto lo creen muchos tarados. Muchos ignorantes y ceporros y falsos maestros. Que no dice aquí, Pablo estaba enseñando que la venida gloriosa de Cristo ocurriría en sus días. Y que estaba diciendo que Pablo no iba a morir, que va a estar vivo cuando Cristo venga. De ninguna manera Pablo enseñó semejante estupidez. Aquí Pablo simplemente se estaba identificando con los hermanos, con la iglesia, los que queden vivos cuando Cristo venga. De ninguna manera estaba enseñando esa tontería, esa estupidez de que la venida gloriosa de Cristo ocurriría en sus días. Jamás enseñó eso Pablo. Mirad, salir a recibir a alguien que viene significa acompañarle al lugar de destino. Memorizar, grabaos esta frase en la mente. Salir a recibir a alguien que viene, como en este caso el Señor, que vendrá del cielo, significa acompañarle al lugar de destino. Es decir, cuando Cristo venga en gloria, no va a tomar a la iglesia para dar media vuelta en el aire y llevársela al cielo. No. Significa que le recibiremos en el aire para acompañarle al lugar de destino, que será la tierra, porque Jesús descenderá del cielo, como ya hemos visto. Va a descender a la tierra, va a pisar la tierra. Entonces su iglesia arrebatada la recibirá en la atmósfera y arriba en el aire, y todos juntos le vamos a acompañar aquí a la tierra. Un ejemplo bien clarito. Hechos capítulo 28. El apóstol Pablo y otros hermanos que iban con él fueron en barco a Roma. Ya sabéis la historia, fueron un barco, ese barco naufragó en el mar Mediterráneo, llegaron a la pequeña isla de Malta, luego cogieron otro barco que se dirigió a Roma, llegó a Roma. Cuando los hermanos de la iglesia de Roma se enteraron de que Pablo y el resto de hermanos habían llegado a la ciudad, a Roma, ¿qué dice la escritura? que salieron de Roma, se dirigieron hacia la costa para recibir a Pablo en un lugar que se llamaba el Foro de Apio y Tres Tabernas. Creo que se llamaba así, Foro de Apio y Tres Tabernas. Era un lugar, estaba ahí en la costa, en el puerto, y estos hermanos salieron a recibir a Pablo, exactamente la misma palabra que utilizó aquí el apóstol para cuando dijo que saldremos para recibir al Señor en la atmósfera. Pues estos hermanos de Roma se enteran que Pablo había llegado a la ciudad en barco y salieron ahí hasta el puerto para recibirle. Se encontraron ahí todos los hermanos y todos juntos entraron al lugar de destino, que era cuál. ¿Cuál era el lugar de destino de Pablo? Era Roma. Todos juntos caminando entraron en Roma. Acompañaron a Pablo al lugar de destino, que era Roma. Exactamente la misma enseñanza la encontramos aquí. El apóstol Pablo enseñó lo mismo, que la iglesia será arrebatada para recibir a Pablo en el aire. Perdón, a Pablo, a Jesús. Para recibir al Señor en el aire. ¿Y en el aire qué haremos? ¿Nos vamos a quedar ahí para siempre flotando en el aire? ¿Dice el texto que Jesús dará media vuelta en el aire para llevarse su iglesia al cielo? ¿Verdad que eso no lo dice el texto por ninguna parte? La iglesia saldrá a recibir a Cristo en el aire para acompañarle al lugar de destino, que será que la tierra, concretamente en Israel, el Monte de los Olivos. Y vendrá el Señor Jehová mi Dios, y con él todos sus santos, toda su iglesia. Ya sabe lo que dice la profecía de Zacarías 14, que Cristo, este Señor Jehová, pondrá sus pies sobre el Monte de los Olivos, este monte se partirá por la mitad, formando en medio un gran valle, y vendrá el Señor Jehová, mi Dios, y con él todos sus santos. Ahí lo tenemos, la venida, el descenso glorioso de Cristo con su iglesia a la tierra. Este será el verdadero rapto o arrebatamiento de la iglesia, enseñado en este pasaje por el apóstol Pablo. Y no la patraña, no la espantosa doctrina de demonios enseñada por todos estos falsos cristianos, evangelocos, pentecostalocos, que han sido engañados completamente por Satanás con esta doctrina de demonios del pretribulacionismo. Miles de falsos pastores, falsos evangelistas, dicen que el rapto será que Cristo vendrá, se quedará ahí flotando en el aire, arrebatará su iglesia, dará media vuelta en el aire y se la llevará al cielo. Para todos estos mamarrachos ese será el rapto, el arrebatamiento. Pero eso es todo lo contrario de lo que enseñó en este pasaje el apóstol Pablo. Pablo fue bien claro que Jesús descenderá del cielo. No dice que dará media vuelta en el aire para irse al cielo. Que va a descender del cielo y al único lugar que va a descender es a la tierra. Como dijo Jesús en Juan 6, ¿por qué he descendido del cielo? Jesús descendió a la tierra, pisó la tierra. Pues igual, Jesús, el Señor, vendrá del cielo con gran poder y gloria. Mientras él desciende majestuosamente, la iglesia será arrebatada para recibirle en el aire, y desde el aire todos juntos le van a acompañar en su descenso triunfal y glorioso aquí a la tierra. Ese será el verdadero arrebatamiento. Pablo utilizó la misma expresión, recibir, la misma que se utiliza en Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 28, donde los hermanos de la iglesia de Roma salieron hasta el Foro de Apio y las Tres Tabernas para recibir al apóstol Pablo y acompañarle todos juntos al interior de Roma, a la ciudad de Roma. Esto es importantísimo que todos los tengan claro. Para que veáis el terrible engaño, la espantosa doctrina de demonios, que es el pretribulacionismo. Donde enseñan una falsa y satánica venida secreta de Cristo, una falsa venida silenciosa de Cristo. 7 años antes, dicen ellos, 7 años antes de su venida gloriosa a la tierra. La mayor doctrina de demonios, el mayor engaño satánico de los últimos 100 años. Porque, repito, se comienza a enseñar en el Seminario Teológico de Dallas, en ese satánico país que son los Estados Unidos, en 1925. Seguimos. Dice que seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en la atmósfera, es decir, en el aire, que es lo mismo. El aire se refiere a la atmósfera, allá arriba. Y dice, y de esta manera estaremos siempre con el Señor. Atención a esta frase de Pablo. ¿Qué enseñan en las iglesias falsas y apóstatas? Católicos, evangelocos, etcétera, etcétera. Que un cristiano cuando muere ya va con el Señor en el momento de la muerte. Y que su alma inmortal se va al cielo para estar con Cristo. Esa es la espantosa mentira del diablo enseñada por millones de falsos pastores y falsos maestros. ¿Y qué es lo que dijo aquí Pablo? Todo lo contrario. ¿Cuándo dijo Pablo que estaremos con el Señor para siempre? ¿Cuándo? ¿Cuándo morimos? ¿Verdad que no? Cuando el Señor Jesús venga del cielo con gran poder y gloria y ocurra el arrebatamiento de la iglesia, es entonces cuando vamos a estar con Él. Queda clarito. No cuando morimos, sino cuando Cristo venga en gloria, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como dijo Jesús en Mateo 24, 29 y 30. Y de esta manera estaremos siempre con el Señor. Vamos a estar con Cristo cuando Él venga del cielo con gran poder y gloria. No antes. Y ya para terminar, verso 18, muy importante también. Por tanto, dice Pablo, es decir, por todo lo que ha explicado anteriormente, animaos, otra versión nos dice, alentaos, consolaos. Animaos. Consolaos los unos a los otros, ¿con qué? Con estas palabras, con lo que ha explicado Pablo anteriormente, con la esperanza gloriosa que tenemos en la venida gloriosa de Cristo y en el arrebatamiento de la iglesia. Tenemos que consolarnos, animarnos los unos hermanos a otros, con estas palabras que dijo el apóstol Pablo, la esperanza que tenemos en la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo y en el consiguiente arrebatamiento de la iglesia, la reunión de los escogidos, para encontrarnos con Jesús en el aire, para recibir a Cristo en el aire. Palabras tremendas que animan, que consuelan a los verdaderos cristianos, a los santos de Dios, que pasan por tribulación, como de hecho pasaban estos hermanos de la iglesia de Tesalónica, que estaban pasando por un periodo de gran tribulación. Por eso Pablo les dijo, consolaos, animaos los unos a los otros con estas palabras, con esta profecía, con este mensaje escatológico dado por el apóstol Pablo en este capítulo 4. Esto es lo que consuela realmente a los verdaderos santos de la iglesia. Pues hasta aquí el comentario sobre el capítulo 4 de Primera Tesalonicenses. Ya cuando vosotros queráis podéis enviar vuestros aportes del texto o textos que os han llamado la atención. No hace falta que comentéis todo el capítulo entero, ya lo he comentado yo. Solamente uno, dos o tres pasajes que os han llamado la atención. De modo que paso palabra.
Saludos hermano, gracias y paz. El versículo 13 del capítulo 4 de Primera de Tesalonicense me llama la atención, porque el apóstol está diciendo que no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis. O sea que no, la gente, lo que nosotros los cristianos o verdaderos cristianos tenemos que entender es que no podemos ignorar esa parte y estar seguro de ese tema. O sea, si alguien murió con Cristo y conoció la verdad, la doctrina, está perfectamente durmiendo y listo para la resurrección el día que Cristo venga. O sea, esa es como la claridad que el apóstol está dándonos. Que no quiero, hermano, que ignoren acerca de los que duermen. O sea, no hay que ignorar eso. O sea, el que muere, muere para estar listo para el día de la resurrección. Ahí no hay pérdida. No hay pérdida ahí para nada. Así que cuando uno entiende eso, entonces nadie se va a entristecer porque uno sabe que esa persona murió para resucitar el día de la venida de Cristo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces el apóstol Pablo está dando una advertencia de que estemos seguros. Está diciendo, no quiero que ignoren. O sea, ustedes son salvos o van a ser salvos. El día que Cristo venga, van a salir de las tumbas, del estado de inexistencia. Van a salir de ahí, de ese lugar, así como salió Adán de ser tierra y soplaron en él con ese espíritu y se paró, fue un alma viviente. Entonces cuando uno tiene claro esa parte, uno nunca se va a entristecer de que, ay, mi familiar. Claro que si te puedes entristecer sería porque alguien se muere sin conocer sin conocer a Cristo y conocer esta verdad, sin haber sido bautizado en Cristo. Entonces, si estamos seguros, porque en este tema, en esto que yo estoy diciendo, hay mucha gente, no más el domingo, creo que fue el lunes en la noche, vinieron unos hermanos trinitarios a visitarme. Y yo buscaba la ocasión para que pudiéramos hablar de algún tema. Y bueno, llegó un momento donde espunté algo y el muchacho que venía de una vez salió como a la defensiva y entonces lo vamos prendiendo una vez con mi esposa, porque mi esposa también sabe muchísimo, ha aprendido mucho. Entonces él decía y nos puso el video de un señor que predica ahí, no me acuerdo cómo que se llama, un hereje perverso que habla del alma, que son tripartitos y que el alma es inmortal, que bueno, tienen un desorden bíblico ese tipo de gente, pero impresionante. Y entonces vino y me tocó el pedacito donde el ladrón que estaba en la cruz, en el madero, entonces viene y dice que por qué entonces ese ladrón se fue de una vez al cielo. Y dije, no, bueno, espere un momento. En primer lugar, lo va a refutar esto, porque si ese ladrón lo llevaron de inmediatamente al paraíso, como usted dice, entonces Cristo está mintiendo, porque Cristo no iba para el paraíso en ese instante. Cristo apenas estaba muriendo o iba a morir para estar 3 días, 72 horas, muerto. Y entonces, ¿cómo me va a refutar usted eso que es irrefutable? Le dije yo a ese muchacho. ¿Cómo lo va a refutar? Si Cristo no va para el cielo ni para el paraíso, ¿cómo se lo va a llevar y le va a decir? Entonces le estaba diciendo mentiras al ladrón. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces le expliqué, le dije, lo que pasa es que esa Biblia ahí está mal traducida, ahí falta una coma. El versículo debe decir, de cierto te digo hoy, le voy a decir eso hoy, estarás conmigo, tiempo futuro, estarás conmigo en el paraíso. O sea que cuando Cristo viniera es que se lo va a llevar al paraíso. Ese man se quedó frío yo, porque tienen un desorden. Y bueno, ese no quería aceptarlo y se me metió por otro lado. Y yo le dije, no, es que usted no me ha dado respuesta, usted tiene que saber. Entonces me tocó decirle, lo que pasa es que ustedes no saben Biblia, ustedes les han enseñado, son los mensajitos de superación que el pastor siempre dice, y por esa razón es que no aprenden y están equivocados y errados en todo esto, le dije yo al muchacho. Y bueno, le hablamos una cantidad de, bueno, tocamos varios temas. Le hablé del Padre y el Hijo. Trató como de refutar, pero a lo último dijo, me tiene como pensativo ese tema. Voy a ver qué puedo preguntarle. Pregúntelo. Cualquiera que sepa de verdad la Biblia le va a decir que solamente existen dos dos dioses llenos de Espíritu Santo, porque Espíritu Santo no es otro Dios. Y bueno, ahí ya quedó el hombre con el mensaje. Yo dije, vea, si usted desea y queremos, podemos seguir hablando, podemos tener otro debate, podemos tener otro tema, y tráigase todos los versículos que usted dice tener, tráigalos y los exponemos y miramos si es que los están distorsionando ustedes o soy yo el que los estoy distorsionando, y pues ahí nos ponemos de acuerdo, le dije yo. Pero yo le estoy diciendo lo que es de la Biblia y no le estoy sacando ningún argumento, lo que dice ahí en la Biblia. Entonces, para terminar ya el audio, es Dios que Pablo está diciendo que nosotros estemos seguros de todo eso, para no caer en tristeza y para no estar en dudas. No, somos salvos, somos almas mortales, y que un día cuando Cristo venga, entonces seremos inmortales, y ahí para adelante sí. Así que, hermanos, saludos para todos, gracia y paz. Gozo en poder compartir un poquito, aunque a veces no puede uno hacerlo por el trabajo, sale uno muy cansado, es bastante pesado lo que yo hago aquí, y entonces no, a veces no tengo tiempo, pero cuando yo tengo el tiempo y puedo, voy a estar ahí, hermano. Así que no os preocupéis por vosotros, que estamos bien y firmes en la verdadera doctrina y predicando también por otros lados, llevando el mensaje a la gente que nos presenta, ahí estamos. Así que me gozo escuchar los audios del hermano Tito y de todos los hermanos, siempre los escucho. Un abrazo grande.
El pasaje que has citado, hermano José, es extremadamente importante. No quiero que ignoréis acerca de los que duermen. Fijaos bien. El apóstol Pablo no dijo por ninguna parte, no quiero que ignoréis acerca de los que están vivos en el cielo. ¿Verdad que no dijo eso Pablo? Dijo, no ignoréis acerca de los que duermen. Sí, porque van a resucitar cuando Cristo venga, vamos. ¿Qué dice? De aquellos que duermen. O sea, la muerte es un estado de inconsciencia total. A ver, cuando uno está dormido, está inconsciente, no está despierto. ¿Qué es lo que enseñan en las iglesias? Tanto estas iglesias apóstatas como la católica, como las evangélicas y otras sectas. ¿Qué enseñan? Que los muertos están despiertos, que están vivos en el cielo. ¿Pero qué es lo que dice Pablo en ese pasaje? No quiero que ignoréis acerca de los que duermen. Si Pablo hubiera creído en esa doctrina satánica, perversa, de la inmortalidad del alma, si no hubiera creído que los santos están vivos, están despiertos en el cielo, como enseña la Iglesia Católica, que es la iglesia de Satanás en la tierra, como sus hijas rameras, las iglesias evangélicas, si Pablo hubiera sido un apóstata de esos, jamás habría escrito esas palabras. Nunca habría dicho acerca de los que duermen, hubiera dicho acerca de los que están vivos en el cielo. Eso es lo que hubiera dicho. Entonces ahí la enseñanza de Pablo es impresionante. No tenemos que ignorar acerca de los que duermen. Están en un estado de inconsciencia total. No están vivos, no están despiertos, ni en el cielo ni en ningún lugar. Los muertos están en los sepulcros. Lo dijo Jesús en Juan capítulo 5, versos 28 y 29. Todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Pero los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Jesús fue bien claro. Los muertos están en el sepulcro, no están despiertos, no están vivos en ningún más allá. Ni en ningún purgatorio, ni en el cielo, ni en ningún lugar. Sencillamente dejaron de existir, están en el polvo de la tierra, es decir, en los sepulcros. Es la enseñanza de Jesús. Y es lo que está recalcando el apóstol Pablo en este pasaje. No quiero que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Por qué dijo eso Pablo? Luego lo explica, lo dice bien claro. ¿Por qué? Porque van a volver a vivir, van a resucitar. ¿Y cuándo van a resucitar? Cuando Cristo venga en gloria y ocurra el arrebatamiento de la iglesia para recibir a Cristo en el aire. Esa es la pura enseñanza del apóstol Pablo, la cual la cristiandad satánica y apóstata pues ha pervertido, ha rechazado totalmente. Porque según los falsos cristianos católicos y según los falsos cristianos protestantes, evangelocos, ¿qué es lo que enseñan? Que los muertos ya están despiertos en el cielo, que están vivos en el cielo. Sin embargo, el apóstol Pablo dijo bien clarito que los muertos en Cristo duermen, duermen en el polvo de la tierra, están en los sepulcros, como dijo Jesús. Cuando llegue el día de la resurrección es cuando van a despertar, es decir, van a resucitar, van a volver a vivir, enseñar que los muertos en Cristo, que los santos de la iglesia que han muerto están vivos en el cielo, es una de las mayores doctrinas satánicas enseñada no solo por los millones de falsos cristianos católicos, sino por millones de falsos cristianos, falsos pastores y falsos evangelistas evangelocos.
Hola hermanos, gracia y paz. Voy a dar mi breve aportación al estudio de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. No voy a citar ni a comentar el texto completo, sino solamente la expresión que a mí me ha llamado la atención, el cual es el siguiente: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Este texto me llamó la atención por lo siguiente: los muertos, según la Biblia, duermen. La Biblia utiliza la expresión dormir, pero eso no significa de que estén durmiendo en un lecho, es decir, en una cama. No están durmiendo físicamente, sino que cuando la Biblia dice que los muertos están durmiendo, significa que están descansando, están en un descanso momentáneo. Y lo que significa que resucitarán en un tiempo futuro. Se levantarán cuando Cristo venga por segunda vez. Despertarán de la muerte y experimentarán el verdadero nacimiento bíblico, el cual no tiene que ver absolutamente nada con el falso nacimiento predicado en las falsas iglesias pentecostalocas, ya que ahí enseñan de que una persona cristiana nace cuando se bautiza, lo cual es absolutamente antibíblico. El verdadero nacimiento es cuando nuestro cuerpo resucite y sea transformado de mortal a inmortal, cuando lo corruptible sea transformado en un cuerpo incorruptible, un cuerpo de carne y hueso celestial, resplandeciente y glorioso, exactamente como tiene el Padre Celestial, el Mesías Jesús, los ángeles, etc. Ese es el verdadero nuevo nacimiento, ya que Jesús en el Evangelio de Juan enseñó bien claro que aquel que no naciere de nuevo, es decir, que aquel que no nazca también del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y bueno, esta es mi aportación, hermanos. Que sea de edificación, gracia y paz.
Muy cierto, muy bueno el mensaje que ha enviado el hermano Henry. Efectivamente, ese es el verdadero nuevo nacimiento y no el falso nuevo nacimiento enseñado por millones de falsos cristianos evangelocos y falsos pastores que dicen que tú ya naces de nuevo en el momento que aceptas a Jesús como tu salvador. Ya naces de nuevo, eso es una mentira del diablo. Eso no tiene que ver nada con el verdadero nuevo nacimiento enseñado por Jesús en Juan capítulo 3. Jesús fue bien claro: lo que nace del Espíritu es Espíritu. Y evidentemente, aquellos que hemos creído en Jesús, pues no, todavía no somos espíritus. No somos espíritus. No. Tenemos un cuerpo de carne y hueso corruptible. Por lo tanto, no somos espíritus. Y no solo eso, sino que Jesús dijo que cuando nazcamos de nuevo, veremos el reino de Dios. Entraremos en el reino de Dios. Y todavía no vemos el reino de Dios por ninguna parte. ¿Vosotros veis el reino de Dios? ¿Habéis entrado ya en el reino de Dios? ¿Verdad que no? Lo cual significa que todavía no hemos nacido de nuevo. Así que muy buen mensaje el cambiado el hermano Henry. Vamos a nacer de nuevo cuando Cristo venga en gloria, seamos transformados, seamos convertidos en espíritus. Eso no significa, evidentemente, que seremos invisibles. Eso no significa que tendremos un cuerpo invisible, ¿no? Vamos a tener un cuerpo celestial, un cuerpo espiritual, de carne y huesos celestial. Eso es lo que significa ser espíritu. Tener un cuerpo espiritual, un cuerpo glorioso, un cuerpo celestial. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la cita bíblica de Pablo, 1 Tesalonicenses 4:16, que ha mencionado el hermano Henry. Esto no se me olvidó decirlo en la escuela, este punto que voy a decir, y es muy importante. Porque Pablo dijo que los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, cuando Cristo venga en gloria, cuando descienda del cielo, dice que en primer lugar los muertos en Cristo van a resucitar primero. Es decir, ahí está hablando de la primera resurrección. Resucitarán primero, primera resurrección. ¿Queda clarito? Esto va a ocurrir cuando Cristo venga en gloria, resucite los muertos en Cristo, bueno, es entonces cuando va a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia. Ahí tenemos la primera resurrección. ¿En qué otro libro de la Biblia se habla de la primera resurrección? ¿En cuál? Pues en el principal libro profético de la Biblia, que es el Apocalipsis. Si os vais al capítulo 20 del Apocalipsis, en el capítulo 19 se habla de la venida gloriosa de Cristo. Y el arrebatamiento de la iglesia, es decir, las bodas del Cordero para reunirse con Cristo en el aire. Eso serán el arrebatamiento de la iglesia, las bodas del Cordero. ¿Y qué dice el texto? Apocalipsis 20, versos 4 al 6. Habla de la resurrección de los santos, de la iglesia de Cristo. Los santos, recordad, son la iglesia de Cristo. Y dice, esta es la primera resurrección. La segunda muerte no tendrá parte, no experimentará la segunda muerte, porque habrán resucitado primero. Esa será la primera resurrección, la de los santos. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Fijaos, lo dice Apocalipsis 20, versos 4 al 6. La primera resurrección que es mencionada en el texto de Pablo en 1 de Tesalonicenses 4, verso 16. Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Esto que estoy diciendo qué significa? Pues muy sencillo, queda destrozado absolutamente, queda hecho añicos la doctrina satánica del pretribulacionismo. ¿Por qué? Porque resulta que los santos de la tribulación, mencionados ahí en Apocalipsis 20, versos 4 y 6, que van a experimentar la primera resurrección, son exactamente los mismos santos de la iglesia de Cristo mencionados en ese texto de Pablo en 1 Tesalonicenses 4, 16. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí tenéis la primera resurrección. La primera resurrección de los santos de la tribulación, mencionados en Apocalipsis 20, versos 4 al 6. Los santos de la tribulación, mencionados en Apocalipsis 20, versos 4 al 6, son los santos de la iglesia de Cristo. Y si son los santos de la iglesia de Cristo, ¿qué significa? Pues sencillamente que la iglesia de Cristo va a estar en la tierra durante el reinado de la bestia, que va a durar 42 meses. Esos santos a los cuales la bestia les hará la guerra y los vencerá, son los santos de la iglesia. Por lo tanto, enseñar que la iglesia de Cristo no va a estar en la tierra durante el reinado de la bestia es la mayor doctrina de demonios, la mayor doctrina satánica introducida en las sectas evangelocas en los últimos 100 años. Esa doctrina de demonios, esa doctrina apóstata, se comienza a enseñar en el año 1925, cuando se fundó el Seminario Teológico de Dallas, en Estados Unidos, ahí en Texas. País satánico perverso, de donde han salido las peores doctrinas de demonios y las peores sectas falsas de toda la historia de Estados Unidos. Por eso es que dentro de poco Dios va a castigar a Estados Unidos y lo va a destruir completamente. Ese maldito y satánico país será completamente destruido, porque, repito, de ahí han salido las peores sectas y las peores doctrinas de demonios en los últimos 200 años, desde que se fundó ese país. Así que, repito, ya para terminar, la Iglesia de Cristo, mencionada en 1 Tesalonicenses 4, los muertos en Cristo resucitarán primero, esa es la primera resurrección, exactamente la misma primera resurrección mencionada en Apocalipsis 20, versos 4 al 6. La resurrección de los santos de la tribulación, es decir, de los santos de la Iglesia de Cristo. Jaque mate total a esa espantosa doctrina de demonios creída por millones de falsos cristianos evangelocos, especialmente los pentecostalocos, y que es el pretribulacionismo que va a llevar a la condenación a millones y millones de falsos cristianos evangelocos que de ninguna manera están esperando la segunda venida de Cristo a la tierra. Lo que están esperando es una falsa venida secreta, satánica, invisible, de Cristo, siete años antes de su segunda venida a la tierra. Esa es la falsa esperanza que tienen millones de falsos cristianos evangelocos. Un rapto secreto de la Iglesia, 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo a la tierra. Una falsa venida secreta de Cristo que jamás de los jamases va a ocurrir. Y por eso, por no esperar la segunda aparición de Cristo para salvar a los que le esperan, es que se van a condenar millones de falsos cristianos evangélicos. Lo dice bien claro Hebreos 9:28. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y mira lo que dice, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, ¿para qué? Para salvar a los que le esperan. Aquellos que no esperan la segunda aparición de Cristo, es decir, su segunda venida a la tierra, no serán salvos jamás. Por mucho que digan que han nacido de nuevo, que han aceptado a Jesús como Salvador, jamás se van a salvar, sino que se van condenados. Repito, por no esperar esa segunda aparición de Cristo para salvar a los que le esperan. Como podéis leer bien clarito en Hebreos 9:28. Esto es lo que quería aportar.
Hola hermanos, muy buenos días. Gracias y paz. Envío mi aporte a primera de Tesalonicenses capítulo 4, citando el verso 6, donde se enseña perfectamente bien que no debemos de abusar de nuestros hermanos en la fe, ni tampoco engañarlos, porque como bien se enseña en la Biblia, que nuestro Señor es vengativo. Por tanto, si tu intención, no solo esto, también odiar, pues si tú odias a un verdadero hermano en la fe, pues estás en la muerte, como bien dijo el apóstol Juan. No hay vida eterna en esa persona. Por tanto, si odias a un verdadero hermano de la fe, ten mucho cuidado. Incluso lo que enseñó aquí el apóstol Pablo. Y lo mejor es no hacerlo. Sé perfectamente bien que hay falsos hermanos en la fe que nos odian, nos persiguen, nos calumnian y todo eso. Pues eso sin duda alguna nuestro Señor se va a vengar cuando llegue el día del juicio. Citando el verso 11, donde bien dijo el apóstol Pablo que debemos de trabajar con nuestras propias manos. Yo creo que hay tres tipos de trabajo en este mundo. Primero, el trabajo justo, cuando tú trabajas para ganar dinero. El segundo, cuando trabajas con tus propias manos de forma independiente, por ejemplo, haciendo tu propia huerta, criando tus propios animales en el campo, y no recibir dinero. Eso es independiente. También puedes trabajar para ciertas personas, pero no recibís sueldo. Típico de cada mes, como suele suceder, muchísimo trabajo. Y bueno, un poquito más también de esto. Después está el trabajo espiritual, que es fundamental para nuestra salvación eterna, es trabajar para nuestro Señor. Este es el más importante de todos. Sí o sí. Y aquello que enseña que es pecado si no trabajamos, pues están engañando a la gente. Son, por tanto, no solo mentirosos, sino manipuladores de la palabra de Dios Padre. No hay que dejarse engañar por estos hacedores de maldad. Y después, citando el verso 16 al 18, de forma resumida, solamente quiero añadir de lo que dijo nuestro hermano Tito en relación a estas magníficas enseñanzas de la segunda venida de nuestro hermano mayor Jesús y la resurrección, y animarnos con estas palabras, porque quiero añadir un pasaje impresionante de Hebreos capítulo 9, citando el verso 28, que dice: así también el Mesías, que es el Señor Jesús, se ofreció en sacrificio una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas, y aparecerá por segunda vez, fíjate lo que dice, y aparecerá por segunda vez, no para quitar nuestros pecados, sino para salvar a los que le esperan. Y esto está relacionado a la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Por tanto, si tú no esperas su segunda venida después de la gran tribulación enseñado en el libro del Apocalipsis, que va a durar 3 años y medio, el reinado de la bestia, y tú crees y enseñas esa doctrina satánica de la pretribulación de 7 años y similares, pues te vas a condenar. Por lo tanto, tienes que creer y obedecer lo que está escrito en el verdadero evangelio. Aunque también en el Antiguo Testamento se menciona la segunda venida de nuestro Señor Jesús, pero como bien dijo nuestro hermano Tito, que es después de la gran tribulación. Y por cierto, en Apocalipsis capítulo 19, citando el verso 11 en adelante, se menciona la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Por tanto, tienes que creer y obedecer. Y por cierto, hermanos, también quiero decirle algo al hermano José, que no debemos de llamar prójimo a los trinitarios, a los unicitarios y así sumamente, porque no son nuestros hermanos en la fe. Porque si lo hacemos, estamos manipulando, o se está manipulando, mejor dicho, el segundo mandamiento de nuestro amado Padre Celestial. Porque es un amor fraternal que solo se debe dirigir a los verdaderos hermanos en la fe. Se comprende que los trinitarios están engañados por Satanás, el diablo, y así sumamente. Pero si se considera eso, pues estás mintiendo, llamando a alguien que no lo es. Por ejemplo, si tú consideras hermano al papado de la gran ramera, por ejemplo, solo por mencionar a uno, pues estás mintiendo y estás manipulando la palabra del Padre Celestial, y puedes engañar a otros hermanos en la fe que no conocen en la verdadera doctrina y no están firmes todavía en ello, porque están aprendiendo, obviamente. Por tanto, hay que tener mucho cuidado sobre este gran tema y se pueden apartar del verdadero camino. Así que exhorto al hermano José que no enseñe más ese tipo de cosas. Este es mi aporte, hermanos.
Gracias y paz, hermanos. Voy a dar mis aportes a Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4. Gracias al hermano Tito por su maravilloso análisis y sobre todo por enseñar correctamente la doctrina completa y fiel del arrebatamiento de la iglesia, tal como lo enseña el Señor Jesucristo y el apóstol Pablo. Un arrebatamiento visible que también enseña que vendrá el Señor Jesucristo y arrebatará a los que queden vivos para estar con Él en el aire y inmediatamente bajar a la tierra. No es un arrebatamiento secreto, ni que está, como enseñan las películas estas de Hollywood, de las iglesias, de dejados atrás, que viene el Señor en secreto y te arrebata y luego empieza 7 años la tribulación. Todo eso es un falso evangelio, fábulas, doctrinas engañosas, doctrinas de demonios, que nada tienen que ver con la Biblia. También me gustó mucho el versículo 13, que dice, con respecto a los que durmieron, es decir, a los que murieron. El apóstol Pablo usa el mismo lenguaje que en el Antiguo Testamento, que los que mueren están dormidos, es una metáfora, o es una manera de decirlo, de que no están en el más allá, no están en el cielo ya resucitados tocando la trompeta, como enseña la Iglesia Católica y también la Iglesia Evangélica, sino que los muertos están dormidos, esperando el día de la resurrección futura, que aún no ha llegado. Es decir, cuando mueres no resucitas. Cuando mueres estás en espera, pero no en una espera como en el purgatorio, como enseña la Iglesia Católica, sino que has desaparecido, estás en las manos de Dios y un día vas a ser resucitado. ¿Y cuándo es ese día? Pues cuando venga el Señor Jesucristo de manera visible. Ese es el verdadero evangelio. La resurrección de los muertos no automáticamente cuando mueres, sino que es cuando viene el Señor Jesucristo. Es una sola resurrección. De la iglesia, por supuesto. Luego vendrá la resurrección de los demás para el juicio de obras, a los 1000 años después. Entonces, gracias hermano Tito por enseñar la doctrina correcta del arrebatamiento. Me gustó también muchísimo el versículo 9, que habla del amor fraternal de los hermanos, que nos amemos los unos a los otros, que es algo que tenemos que practicar, que tenemos que hacer, que tenemos que esforzarnos. Y es en el versículo 11 que dice que nos esforcemos y que también pues que estemos tranquilos en el Señor, que no tengamos ansiedad, estrés, sino que vivamos tranquilos, confiando en el Señor, confiando que algún día cuando muramos seremos resucitados, que no nos preocupemos ni por este mundo ni por lo que viene, que no nos tengamos miedo. Dice que nos ocupemos de nuestros propios asuntos y que trabajemos con nuestras manos. Es decir, el apóstol Pablo repite una vez y otra vez con su ejemplo y con sus palabras que tenemos que trabajar, que no tenemos que ser vagos. Así que, hermanos, pues hasta aquí mis comentarios a Tesalonicenses capítulo 4, que es un capítulo muy importante, y gracias a los demás hermanos también por haber participado. Nos vemos en el capítulo 5, que sea de edificación estos audios. Amor entre los hermanos, esforzarnos en ese amor, trabajar y esperar la verdadera arrebatamiento que vendrá cuando venga el Señor Jesucristo de manera visible. Gracias y paz, hermanos.
Muy buen aporte, hermano Enrique. Mira, también quiero decir otra cosita muy importante. Hay una iglesia, una secta falsa, una secta diabólica, que se llama la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Hay varios millones de personas, de descerebrados, que forman parte de esta secta falsa. Mirad, ellos no son pretribulacionistas. Es decir, ellos enseñan correctamente que el arrebatamiento de la iglesia ocurrirá cuando Cristo venga en gloria, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Pero fijaos el concepto falso que ellos tienen, que ellos enseñan sobre el arrebatamiento de la iglesia o el rapto. Aquí da igual, exactamente lo mismo decir el rapto de la iglesia que el arrebatamiento de la iglesia. Mira, esta iglesia falsa enseña lo siguiente. Ellos dicen que sí, que Cristo vendrá en gloria, por eso se llaman adventistas, porque creen en el advenimiento, la futura venida gloriosa de Cristo. Pero enseñan lo siguiente, la siguiente mentira, la siguiente doctrina diabólica. Dicen que cuando Jesús venga, Jesús se va a parar en el aire, se va a quedar ahí quieto y va a arrebatar a su iglesia, va a dar media vuelta en el aire y se va a llevar su iglesia al cielo. Va a llevársela al cielo y seguidamente, según estos hijos del diablo, porque son auténticos hijos del diablo, la tierra quedará completamente destruida, vacía de gente y con Satanás y sus demonios paseándose por la tierra durante 1000 años. Ese es el concepto satánico, diabólico, anticristiano que ellos tienen sobre el milenio. Entonces, esto es importante que lo sepáis y que lo tengáis claro. Esta secta diabólica, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, creen en un milenio falso y en un arrebatamiento falso. Aunque, repito, no son pretribulacionistas, no creen en ningún rapto secreto antes de una tribulación de 7 años, pero enseñan un falso rapto y un falso milenio. Porque enseñan que Cristo venga en gloria, va a arrebatar a su iglesia, dará media vuelta en el aire y se llevará a su iglesia al cielo. Y entonces comenzará el milenio, pero un milenio donde la tierra estará completamente destruida y con el diablo y sus ángeles paseándose por la tierra durante ese periodo de 1000 años. O sea, no creen en ningún reinado de Cristo en la tierra durante el milenio, no creen de ninguna manera que Jesucristo va a gobernar a las naciones durante ese periodo de 1000 años, a las naciones de la tierra, sino creen que la tierra va a estar totalmente destruida y gobernada pues, por Satanás y sus demonios por aquí paseándose por la tierra y completamente destruida y vacía de gente. ¿Pero qué es lo que enseñó Pablo en este texto que hemos estudiado en esta escuela? En Primera de Tesalonicenses 4. Esto ya lo ha explicado la escuela en el comentario que hice. El apóstol Pablo dijo bien clarito, y aquí que pongan atención todos estos falsos cristianos adventistas del séptimo día para que veáis cómo se han engañado en esa secta falsa y diabólica. Pablo dijo bien clarito que el propio Jesús, el Señor mismo, descenderá del cielo. Lo expliqué en el comentario que hice en la escuela y lo voy a repetir de nuevo porque es extremadamente importante. Va a descender del cielo. ¿Qué significa que va a descender del cielo? Pues que va a descender a la tierra, va a pisar la tierra. Porque resulta que la misma expresión, descender del cielo, la utilizó Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 6. Porque he descendido del cielo, dijo Jesús. Y yo os pregunto, ¿Jesús pisó la tierra, vivió en la tierra durante ese periodo de su ministerio? ¿Verdad que sí? Estuvo en la tierra. Porque he descendido del cielo, dijo Jesús. Bueno, pues resulta que Pablo utilizó la misma expresión, que Jesús descenderá del cielo. Por lo tanto, ¿a dónde va a descender? Pues a la tierra, va a pisar la tierra. Pero estos falsos cristianos adventistas dicen que eso no va a ocurrir, que son mentiras. Que lo que va a hacer Jesús es dar media vuelta en el aire sin descender a la tierra para llevarse su iglesia al cielo. O sea, la misma patraña, la misma doctrina de demonios que enseñan los herejes, los falsos cristianos pretribulacionistas. La misma, que va a dar media vuelta en el aire. Pero yo pregunto, ¿vosotros leéis en todo este capítulo 4 de Primera Tesalonicense donde se diga que Jesús cuando venga del cielo va a dar media vuelta en el aire? ¿Dónde dice el texto que Jesús dará media vuelta en el aire para llevarse su iglesia al cielo? ¿Dónde lo dice? ¿Verdad que no lo dice en ninguna parte? ¿Qué es lo que dice? Pues Pablo fue bien claro. Descenderá del cielo, es decir, el destino de Jesús cuando venga va a ser la tierra. Y en ese momento, cuando Cristo esté descendiendo del cielo con poder, con majestad, de forma triunfal, la iglesia será arrebatada en nubes, en esas nubes voladoras, como ya expliqué, en esas naves voladoras, ¿para qué? Para recibir a Cristo en el aire. Fijaos que no dijo Pablo, para recibir a Cristo en el aire y para llevárselos al cielo. No dijo eso por ninguna parte. Dijo para recibir a Cristo en el aire. Y expliqué bien clarito en esta escuela lo que significa recibir a alguien que viene. Recordarlo, grabarlo en la mente. Recibir a alguien que viene significa acompañarle al lugar de destino. Y el lugar de destino cuando Cristo venga va a ser la tierra. Por lo tanto, le va a recibir en el aire, vamos a recibir a Cristo en el aire cuando seamos arrebatados y desde el aire vamos a descender con Cristo a la tierra. Le vamos a acompañar a la tierra para gobernar el mundo, para gobernar a las naciones con vara de hierro durante ese periodo de 1000 años. Ahí lo tenéis. Ese será el verdadero arrebatamiento de la iglesia y no la espantosa doctrina de demonios que enseñan tanto los evangelocos pretribulacionistas como esta iglesia diabólica que son los adventistas del séptimo día. Cristo no dará ninguna media vuelta en el aire para irse al cielo. Va a descender a la tierra. Pablo fue bien claro. Recibir a alguien que viene es acompañarle al lugar de destino. Exactamente lo mismo, esto ya lo expliqué en la escuela, que lo que leemos en Hechos capítulo 28. Pablo y los hermanos que iban con él llegaron a Roma, en barco llegaron a Roma, hasta el foro de Api, tres tabernas, ahí desembarcaron. Los hermanos de la iglesia de Roma oyeron que Pablo había venido, la parusía de Pablo, que Pablo había llegado, había venido. ¿Y qué hicieron estos hermanos de Roma? Salieron de la ciudad para recibir a Pablo y a los hermanos que iban con él. Para recibirle fueron hasta ahí, hasta ese lugar, el foro de Apio y las tres tabernas. Ahí le recibieron. ¿Y qué es lo que hicieron entonces? Cogió Pablo y cogió otro barco y metió ahí a los hermanos de Roma y se los llevó por ahí a otro lugar. No. Le recibieron a Pablo ahí en el puerto y todos juntos, todos los hermanos le acompañaron a Pablo en su entrada a Roma, en su llegada a Roma. Todos juntos entraron en la ciudad de Roma. ¿De acuerdo? Es exactamente lo mismo que ocurrirá cuando Cristo venga. Cristo vendrá en gloria, va a descender del cielo, y mientras él desciende, la iglesia será arrebatada para recibirle en el aire, en la atmósfera, y desde el aire van a descender con Cristo a la tierra. Le van a acompañar a la tierra. Porque lo vuelvo a repetir, salir a recibir a alguien que viene significa acompañarle al lugar de destino. Por lo tanto, cuando todas estas iglesias falsas, estos falsos cristianos, enseñan que cuando Jesús venga en gloria se va a quedar ahí en el aire y va a arrebatar a su iglesia y va a dar así media vuelta en el aire, va a dar como un gancho, va a dar media vuelta en el aire y va a llevarse a su iglesia al cielo. Eso es una doctrina de demonios, una perversión, una falsificación satánica de las palabras de Pablo en este pasaje de Primera de Tesalonicenses. Es una interpretación absolutamente diabólica y retorcida, por la sencilla razón de que eso jamás, jamás lo dijo el apóstol Pablo. Yo me apuesto 20.000 euros al primero que me diga dónde dice el pasaje ese de Primera de Tesalonicenses que Jesús dará media vuelta en el aire y se llevará a su iglesia. El primero que me lo demuestre con ese texto se gana 20.000 euros.
El hermano Dani me ha hecho una pregunta muy buena, que dice lo siguiente. Él dice lo siguiente: ¿existe alguna falsa iglesia por ahí que enseñe sobre la segunda venida de Jesús a la mitad? No pretribulacionistas ni posttribulacionistas arrebatamiento. Si es así, ¿quiénes son? Sí, mirad, hay evangélicos, o evangelocos, mejor dicho, que creen, porque ellos les han metido en la cabeza la patraña de una tribulación de 7 años. Algo que no enseña la Biblia por ninguna parte. Que vendrán 7 años de tribulación, lo cual es una estupidez, una doctrina de demonios, porque el libro del Apocalipsis no habla por ninguna parte de una futura tribulación de 7 años. Bueno, pues dicen estos evangelocos, que la iglesia va a ser arrebatada a la mitad de esos 7 años. No son muchos, porque la inmensa mayoría de los evangelocos son pretribulacionistas. Es decir, enseñan la patraña de que la iglesia será arrebatada antes de los 7 años de tribulación. Pero hay otros que dicen que no, que va a ser arrebatada a la mitad de los 7 años. Que Cristo, dicen ellos, vendrá en secreto, de forma invisible, a la mitad de esos 7 años y será arrebatada la iglesia. y seguidamente vendrá la persecución de la bestia, el reinado de la bestia. Es decir, ellos, estos falsos cristianos que enseñan también que el rapto será la mitad de los 7 años, no creen de ninguna manera que la iglesia vaya a pasar por la gran tribulación, es decir, por la persecución de la bestia. Estos pobres idiotas lo que enseñan es que la iglesia no va a estar en la tierra durante esos 3 años y medio del reinado de la bestia. Por lo tanto, tan diabólica, tan falsa es la doctrina del pretribulacionismo, de que la iglesia no estará en la tierra durante 7 años de tribulación, y tan diabólica es esa patraña de que la iglesia será arrebatada a la mitad de esa tribulación de 7 años. ¿Vale? Pero hay otros, y allá son muchos menos, menor cantidad, que enseñan otra doctrina falsa, otra doctrina diabólica. Son los que se llaman los del arrebatamiento preira. Preira. Es decir, ¿qué significa esto? Ellos enseñan que la iglesia va a estar en la tierra, va a estar también en la tierra durante el reinado de la bestia, y que van a ser arrebatados antes de que sean derramadas las 7 copas de la ira de Dios. Entonces, estos embusteros dicen que antes de que las 7 copas de Dios, ya sabéis, las que están mencionadas en Apocalipsis 16, dicen ellos que antes de que sean derramadas esas 7 copas de la ira de Dios, la iglesia será arrebatada al cielo. Pero yo pregunto, ¿vosotros leéis ahí en antes de Apocalipsis capítulo 16? ¿Dónde dice el Apocalipsis que la iglesia será arrebatada antes de que sean derramadas las 7 copas de la ira de Dios? ¿Dónde lo dice? En ninguna parte, es una patraña. La iglesia será arrebatada cuando Cristo venga en gloria. No antes de la venida de la ira de Dios, no antes de la ira, no. Cuando el Señor Jesús venga en gloria. Y Cristo vendrá en gloria inmediatamente después de la tribulación y después de que hayan sido arrojadas las 7 copas de la ira de Dios. Al final es cuando Cristo venga en gloria y es cuando ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia, la reunión de los escogidos. Por lo tanto, resumiendo, hay tres conceptos falsos, tres teologías falsas respecto al arrebatamiento de la iglesia o al rapto. Primera, la doctrina de demonios enseñada por la mayoría, creída por la inmensa mayoría de evangelocos, de que la iglesia será sacada de la tierra, será arrebatada antes de una tribulación de 7 años. Espantosa doctrina de demonios. Luego están los medio tribulacionistas, es decir, los que creen que la iglesia será arrebatada a la mitad de esos 7 años de tribulación. Doctrina espantosa y de demonios. Y luego están los del arrebatamiento preira, que dicen la estupidez, porque es una soberana estupidez y una mentira, de que la iglesia será arrebatada antes de que Dios derrame las 7 copas de la ira de Dios. Lo cual es totalmente falso, porque el rapto de la iglesia va a ocurrir cuando el Señor Jesús venga en gloria, cuando ya hayan sido derramadas las 7 copas de la ira de Dios sobre los malvados. Al final, pues eso, vendrá Cristo en gloria y es cuando la iglesia será arrebatada. Por lo tanto, ya sabéis, existen esos tres conceptos, estas tres teologías falsas respecto al arrebatamiento de la iglesia. El de antes de una tribulación de 7 años, el de a la mitad de la tribulación de 7 años y el arrebatamiento pre-ira. Esos tres conceptos proféticos son totalmente falsos. La verdadera enseñanza bíblica respecto al tema del rapto es el post-tribulacionismo, es decir, que Cristo vendrá inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como dijo el propio Jesús en Mateo 24. Enviará a sus ángeles y con fuerte sonido de trompeta reunirá a sus escogidos, es decir, a la iglesia de Cristo. Esa es la verdadera enseñanza bíblica sobre este tema del arrebatamiento de la iglesia.
Hola hermanos, buenas tardes, gracias y paz. Envío mi aporte a primera de Tesalonicenses capítulo 5, citando el verso 11. El apóstol Pablo dice bien claro que debemos de animarnos unos a los otros, como debe de ser. Estamos pasando por situaciones críticas como tribulaciones y persecuciones, pues debemos de consolarnos, ayudarnos y alentarnos, tanto de lo que se enseña en el Evangelio como de lo que es físicamente. Pero nosotros recordar que siempre es espiritual y no las cosas de este mundo. Y también se refiere el apóstol Pablo que debemos de edificarnos siempre lo que es edificante y no hablar estupideces ni cosas de, como por ejemplo, promos o cenas y así sumamente. Siempre tiene que ser cosas edificantes en el Señor, tal como conviene para los santos apartados para el Padre Celestial. Esto es lo que realmente edifica, como por ejemplo enseñar el verdadero evangelio y responder a las preguntas de nuestros hermanos que tienen dudas y cosas así. El verso 12, el apóstol Pablo dice a los hermanos que debemos de reconocer a aquellos hermanos que trabajan arduamente entre vosotros, que nos guían unidos al Señor y piensan en vosotros. Esto es muy bueno porque hay hermanos que no reconocen a otros hermanos que trabajan para edificar a los verdaderos hermanos en la fe. El apóstol Pablo está pidiendo que reconozcan a esos hermanos, a pesar de que no sabemos cuántos somos, pero estamos haciendo lo posible para que los hermanos se edifiquen en el Señor y no se desvíen del verdadero camino. Siempre piensen en lo que realmente es edificante y obviamente que lo pongan en práctica. En el verso 14 cito también, donde el apóstol Pablo enseña bien clarito que debemos de reprender o exhortar a los hermanos que son perezosos y hay que dar ánimos o consuelo a los hermanos que están pasando situaciones difíciles y hay que tener mucha paciencia para con todos los hermanos de este tipo de situaciones que están pasando. Esto es muy fundamental para ayudar a los hermanos que están desalentados, desanimados y muchas cosas más que están pasando en ciertas situaciones. Y de esta manera ellos alcancen la meta y que vea nuestro amado Padre Celestial y nuestro Señor Jesús en nosotros ese amor que tanto ellos desean que nosotros apliquemos, de amarnos unos a los otros, hecho y en verdad y no de palabras. Así está escrito y así se debe de poner en práctica todos los días. Así que poner en práctica estas enseñanzas junto con el contexto de este capítulo magnífico. Y como bien dijo, no sé si en el verso 14, bueno, por ahí donde dice que no debemos de apagar la energía de nuestro amado Padre Celestial, eso significa de que no debemos de dejar de trabajar para el Señor. Siempre hay que trabajar para Él, dejándonos guiar conforme a su voluntad y no la nuestra. Por eso el Evangelio se enseña bien clarito que siempre debemos de trabajar para el Señor y pensar en las cosas de Él. Sacar por lo menos, yo qué sé, 20, una hora y trabajar siempre espiritualmente, que es mucho fundamental que las cosas de este mundo. Ya sea que estés trabajando de forma física, de tal lugar y cosas así, pero como bien sabemos que la vida eterna es mucho mejor que las cosas de este mundo, sin duda alguna. Bueno, este es mi aporte y que sea de mucha edificación para los hermanos en la fe.
Gracias y paz a los miembros y hermanos de la Escuela Bíblica en Telegram. Voy a dar mi aporte del tuyo, primera Tesalonicenses capítulo 4. Para empezar, versículos 3 y 4 y el 5 menciona lo que la voluntad del Padre, que quiere que nos apartemos de la inmoralidad sexual que existe desde entonces y que existe ahora, obviamente. Lo que me gusta, y voy a repetir de la traducción que dijo Tito, es, dice, a partir de las relaciones sexuales condenadas por el poderoso en su ley. Porque me parece muy preciso esto, por el simple hecho que especifica de forma sencilla que relaciones están prohibidas. Porque qué pasa, porque algunas traducciones bíblicas lo traduce como inmoralidad sexual, que fornicación, pero el problema está que con esto da lugar a la santurronería o el legalismo, porque algunos allá en otra ley, por ejemplo, no puede tener relaciones con tu mujer que has escogido, tiene que casar de un montón de reglas que no escritas. Eso también está mal porque no está escrito, pero también hay que dejar claro. Por ejemplo, una relación condenada, claramente la Biblia condena lo que es el incesto, el mariconismo y el adulterio, de andar con varias mujeres a cada rato y no escoger una. Por eso me gusta esta traducción. Y el 4 dice que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera apartada de posesión rosa. Mire, sinceramente, para mí especifica dos cosas. Dos, ahí dice tener control. Lo que hacen las iglesias hoy día es decir, no puede sentir esto, si es pecado, así dicen estos santurrones. Y no enseña a tener disciplina. Acá no se trata, acá Pablo está diciendo, no rechace, quieren como yo, todo. O sea, porque Pablo, por decisión misma, sabemos que Pablo decidió no tener mujer, para que se dedique así a la vida de la iglesia. Pero él reconocía que hermano que necesitabas, como dicen las malas lenguas, de tener que vaciar de vez en cuando. Pero no está diciendo que no, está diciendo que hay que controlar, tener disciplina. Y con eso me da la segunda significado, que controlar significa tener disciplina, aprender. Yo qué sé, hacer entrenamiento, tener buena dieta, estudiar, leer, estar con la mente activa. Y créame, hermano, muy pocas iglesias de hoy día te van a enseñar a cómo ser disciplinado, a tener paciencia. O sea, con esto está diciendo, va a haber momentos, con esta concepción, va a haber momentos que se puede dar riendas sueltas, va a haber momentos cuando sea el momento indicado, y hay momentos que hay que controlarlo, que mantener a raya. Es un tema más de disciplina, como dije, porque luego el versículo 5 dice, no en pasiones sexuales codiciosas. Yo subrayo para codiciosas, porque hay pasiones sexuales que está totalmente alineada al Padre, y codiciosas, que ya se rompe ya lo que es el lineamiento de lo que dejó el Padre. Y el versículo 6 que dice que ninguno abuse de su hermano ni le engañe. Algo me decía que este abuso o engaño se refiere más que nada por el tema de, creo yo, porque hay que recordar que había hermanos que tenía sus esclavos y había amos. Y también se refería a sus hombres y sus esposas. Pero la idea de esto es general. Por ejemplo, digamos que yo quiero que Tito me ayude en algo. Obviamente tengo que me ayude en lo que puede. Tampoco no voy a aprovecharme de él. Y cosas así. Hay que respetar. Y lo más importante dice entre los hermanos. Especialmente entre los hermanos. Porque dice acá, porque el Señor es vengador. Recuerda que el Señor da venganza por los suyos, porque Él cuida lo que ama. Veamos acá. ¿Qué más puedo rescatar? También el más importante es el versículo 16. Acá dice, como dice Tito, es el versículo más más mal usado, el 16, 17, 18, que habla de la venida del Señor. Yo también yo pregunto, ¿por qué la gente dice, no, va a bajar y va a llevar a su iglesia, si que le sepa? Cuando mismo dice, porque el Señor mismo, con una llamada poderosa, escucha, es como si el Señor diera un grito, lleva, venga aquí, ¿acaso no hay otros van a oír? Con su llamada de jefe de los ángeles, uff, peor todavía. Para aquellos que trabajan, a lo mejor tendrá un jefe que le gritará para que le llamen, y tú vienes. Jesús, todavía peor, más fuerte. Y al sonido de la trompeta del poderoso descenderá del cielo. Contexto. Esta trompeta, muchos dicen que esta trompeta tiene que ver con la trompeta que usaba los israelitas cuando ya era para hacer la asamblea al templo. O sea, tenía tiempos, cada día de reposo había un levita que levantaba y tocaba la trompeta bien fuerte, para llamar a todas las tribus, para que venga a reunirse. Igualito, ese sonido de trompeta va a ser tan fuerte que tiene que huirse todo el mundo. Esa es la señal que tenemos que reunir con el Señor, y este va a descender del cielo. Pero dice literalmente descender, o sea, va a caer. Obviamente va a ascender, obviamente, a tocar suelo, para allí. ¿Pero para qué va a hacer esto? Porque Jesús tiene que cumplir con su palabra, tiene que reclamar lo que es suyo, la tierra. Y los que están muertos, unidos a Cristo, resucitan primero, porque primero son los muertos. Ya que como Cristo resucitó primero, también los muertos resucitan con él. Y seguidamente, o sea, después, lo que vivimos, que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. O sea, va a resucitar los muertos en Cristo y seremos arrebatados juntamente con ellos. O sea, vamos a ir juntos con los resucitados en las nubes. ¿Para qué? Para recibir al Señor en la atmósfera. Como esta traducción será en el cielo. Deja claro que sí, en la atmósfera. ¿Por qué? Porque primero Jesús estaba descendiendo del cielo. Estaba descendiendo para ingresar a la tierra. Y luego dice acá, para recibir. En una traducción de griego, esta palabra recibir tenía que ver con como lo que hacían los antiguos, que el pueblo, a la mayoría del pueblo, salían a recibir a su rey después de una guerra. O después de tanto tiempo, dice. Este mismo va a recibir, va a ser unido con el Señor. El Señor va a ser rey de este mundo. El Señor Jesucristo, rey de este mundo. Va a reinar con puño de hierro, con vara de hierro, con justicia. Y nosotros los fieles, como pueblo suyo, tenemos que salir a recibirle. Justamente para eso es ese arrebatamiento. De esta manera estaremos siempre con el Señor. Vamos a recibir porque va a gobernar la tierra. Es la verdadera arrebatamiento, porque Jesucristo, él prometió que volverá, porque literalmente va a volver. Y no como esas tonterías que dicen, no, Jesús no va a venir, esta papa se va a arrebatar lo suyo para rescatar la tribulación. Ya sabemos que es tontería. Nosotros tenemos que creer lo que dice acá. Si acá dice que va a llamar fuerte, va a descender y va a resucitar, y de ahí vamos a seguir juntos con lo que creemos y fuimos fieles para recibir al Señor, y estaremos juntos con él porque va a descender a la tierra a gobernar. Es la verdad, porque lo dice. Y ese es mi comentario de este de este estudio. Gracias por esta oportunidad.
Pues gracias, hermanos, por las aportaciones, los comentarios que habéis dado de Primera de Tesalonicenses 4. Lo voy a hacer ahora, como siempre, es una síntesis, un resumen de lo que hemos aprendido en este capítulo 4, lo que enseñó el apóstol Pablo. En primer lugar, Pablo dijo que tenemos que seguir progresando en la forma de vivir que agrada a Dios, que agrada al poderoso. La verdadera vida cristiana es una vida de progreso, progresar, aprender, crecer, la forma de vivir que agrada al Padre Celestial, al Dios Supremo. Así como la aprendieron del apóstol Pablo y de los hermanos que iban con él. Ellos eran un ejemplo, Pablo y el resto de hermanos que le acompañaban en su ministerio, eran un ejemplo para el resto de iglesias. Y por eso se ponen como ejemplo. Pablo lo dijo también en otra ocasión, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Le dijo el apóstol que cuáles eran las enseñanzas, la doctrina que él les enseñó, que les enseñaron tanto Pablo como los hermanos que le acompañaban, pues que aprendieran, que siguieran creciendo y afianzándose en esa verdadera doctrina que les habían enseñado. Pues la voluntad de Dios, dijo Pablo, es que seamos perfectos, que seamos santos, que es lo mismo. Sed perfectos como yo soy perfecto, o sed santos como yo soy santo, dijo el Señor a su pueblo. Una perfección que ya tenemos, como lo dice la epístola a los hebreos, con una sola ofrenda, Jesús hizo perfectos para siempre a los santificados. Hizo perfectos. Por lo tanto, es una mentira del diablo cuando muchos falsos pastores dicen que todavía no somos perfectos, que la perfección la alcanzaremos en el futuro. Eso es mentira, es una mentira repugnante. Es todo lo contrario de lo que enseñó el Pablo. El apóstol dijo que ya somos perfectos. Hemos sido perfeccionados con el sacrificio de Cristo. Nos hizo perfectos para siempre a los que hemos sido apartados para Dios. También enseñó en este capítulo el apóstol Pablo que nos apartemos de las relaciones sexuales condenadas por Dios en su santa ley, ya sea la fornicación, es decir, irse con rameras, con putas, el adulterio, el mariconismo sodomita, etcétera, etcétera. Que nos apartemos de ese tipo de relaciones sexuales. También hemos aprendido, como Pablo dijo, que tenemos que aprender también a controlar nuestro propio cuerpo de una manera santa, apartada para Dios y además honrosa. Controlar nuestros cuerpos. ¿Qué significa eso? Pues, por ejemplo, dejar la glotonería, no tener glotonería, porque los glotones, ya sabéis, se ponen gordos, sebosos como puercos. ¿Por qué? Porque no controlan sus propios cuerpos. Entonces esto es algo que tenemos que aprender, dijo el apóstol Pablo, a controlar nuestro propio cuerpo para agradar a Dios. No tenemos que andar en pasiones sexuales codiciosas, condenadas por el poderoso, como por ejemplo el codiciar a la esposa del prójimo, ¿no? El adulterio o la fornicación. Y eso lo hacen los que no conocen a Dios. Los que no conocen a Dios, pues andan en pasiones sexuales codiciosas, que son condenadas por Dios en su santa ley. Eso lo hacen los gentiles, ya sabéis, los que no conocen a Dios. En esta traducción bíblica que yo utilizo, que escribí, el testimonio de los apóstoles, por ejemplo, yo lo he traducido de esa manera, los que no conocen al Poderoso. Esos son los gentiles. Hemos aprendido también en este capítulo que no tenemos que abusar de nuestros hermanos en la fe, ni abusar de ellos ni engañarles. ¿Y por qué? Porque dijo Pablo que el Señor Jesús, es vengador de todo esto. Se va a vengar al final de todos aquellos que abusan de sus hermanos en la fe, que les engañan, que mienten. Al final el Señor se va a vengar de ellos. Hemos aprendido también que aquellos que desechan estos consejos del apóstol Pablo, pues están desobedeciendo a Dios. No desechan a los hombres, sino que desechan al Dios Padre, al Dios Supremo. El Dios Supremo que nos dio de su espíritu, es decir, de su energía, de su fuerza activa. Seguidamente, lo que hemos aprendido de Pablo, del apóstol, es a tener amor fraternal, es decir, el amor con los hermanos en la verdadera doctrina. Dijo el apóstol Pablo, él no tenía necesidad que les escribiera a estos hermanos de Tesalónica, porque ellos sabían perfectamente y conocían perfectamente la enseñanza de Jesús, ¿eh? Amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó. Lo dijo el apóstol Pablo, que nos amemos los unos a los otros, es decir, está hablando evidentemente a la iglesia de Cristo, a los hermanos en la fe. Y Pablo les elogia a estos hermanos de Tesalónica, porque ellos efectivamente se amaban unos a otros, practicaban este amor fraternal. Dice que ellos amaban a todos los hermanos que vivían en Macedonia. Esta iglesia de Tesalónica amaban realmente fraternalmente a todos estos hermanos de Macedonia. Hemos aprendido también que tenemos que procurar tener tranquilidad, estar tranquilos y ocuparnos en nuestras propias cosas y trabajar con nuestras manos. De la misma manera que Pablo era ejemplo, Pablo y los hermanos que viajaban con él les daban ejemplo, trabajando con sus propias manos. Ellos no se dedicaban a robar con el falso diezmo monetario, como hacen hoy en día millones de falsos pastores y falsos apóstoles evangelocos, que lo que hacen es robar en lugar de trabajar con sus propias manos. Ellos daban ejemplo al resto de hermanos. ¿Para qué? Pues para que llevemos una vida honrada con la gente de afuera, es decir, con los mundanos. Y de esta manera no tendremos necesidad de nada. No tendremos necesidad de mendigar dinero, de pedir donativos, ofrendas. No. Al trabajar con nuestras propias manos, pues no tendremos necesidad de nada. El deber de trabajar, enseñado por Pablo. Y lo que hemos aprendido también en el tema escatológico, en este capítulo 4, es impresionante. La enseñanza de Pablo sobre la futura venida gloriosa del Señor Jesús y el arrebatamiento de la iglesia para recibirle en el aire. Y Pablo lo que dijo es que no tenemos que ignorar acerca de los hermanos que han muerto, los que duermen. Dijo los que duermen, es decir, fijaos que no dijo Pablo, no ignoréis hermanos acerca de los hermanos que han muerto y están vivos en el cielo, que están con el Señor. No, eso no dijo. Que no ignoremos, dijo Pablo, acerca de los que duermen. Los muertos duermen en el polvo de la tierra. Así lo dice bien clarito la Sagrada Escritura. Duermen en el polvo de la tierra. No están despiertos en ningún lugar. Ni en el cielo, ni en ningún otro lugar. Están en un estado de total inconsciencia. Los muertos nada saben. No están despiertos, porque si estuvieran despiertos, los muertos en Cristo, pues hubiera dicho Pablo acerca de los muertos que están en el cielo con Cristo. No dijo eso. Fijaos cómo millones de falsos pastores, sean católicos o evangelocos, mienten. Durante siglos, la cristiandad apóstata ha estado engañando a millones de personas con la doctrina de demonios de la inmortalidad del alma. No, la Biblia dice bien claro que cuando morimos, volvemos al polvo de la tierra. Y pasamos a un estado de inexistencia. La Biblia dice que estamos dormidos, que los muertos duermen porque van a despertar, van a resucitar con toda seguridad. Por eso pone el símil de la dormición. Están dormidos, ¿por qué? Porque no están despiertos en el lugar, en ningún lugar, ni disfrutando de las bienaventuranzas celestiales. Van a despertar únicamente cuando resuciten. Y cuando van a resucitar, cuando Cristo venga en gloria, como vamos a ver ahora, cuando descienda del cielo. Dice que no nos tenemos que entristecer como los otros que no tienen esperanza, efectivamente. La gente del mundo, los que no conocen a Dios, no tienen esperanza en la vida eterna después de la muerte. Creen que con la muerte se acabó todo. Dicen, comamos y bebamos que mañana moriremos. No tienen esperanza en la vida eterna, como si la tenemos nosotros. Una vida eterna que vamos a recibir, como dice el Evangelio, en el siglo venidero, cuando Cristo venga. Y Pablo lo explica seguidamente bien clarito. Si queremos que Jesús murió y resucitó, pues el Señor va a llevar con él a los que durmieron unidos a él. Repito lo que dijo Pablo porque esto es muy importante. Si queremos que Jesús murió y resucitó, eso es el centro del verdadero evangelio. Centrado en la muerte y resurrección de Jesús. Él volvió a vivir al tercer día. Él no estuvo vivo en ningún más allá, en ningún lugar. Estuvo muerto, dejó de existir. Murió y resucitó, es decir, volvió a vivir al tercer día. Así también Dios el Padre, por medio de Jesús, fijaos cómo Pablo diferenció al Dios Padre, lo diferenció de Jesús. Son dos, dos dioses. Dice que llevará con él, es decir, con Jesús, a los que durmieron unidos al Mesías, a Jesús. Los va a llevar con él, es decir, lo va a resucitar y los va a llevar con él. Cuando venga en gloria, pues Jesús los va a resucitar y los va a llevar con él. Es decir, le vamos a recibir a él en el aire, como a continuación pasa a explicar el apóstol Pablo. Él dijo que conforme a lo dicho por el Señor, es decir, el Señor Jesús ya habló bien clarito de su venida gloriosa y del arrebatamiento de la iglesia. Y la pregunta es, ¿cuándo habló Jesús de su venida gloriosa y del arrebatamiento de su iglesia, de sus escogidos? Pues lo podéis leer bien clarito en Mateo 24, del 29 al 31. Y habla de su venida gloriosa inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y seguidamente enviará a sus ángeles y con fuerte sonido de trompeta reunirá a sus escogidos desde un extremo del cielo hasta el otro. Van a ser reunidos en el aire, no aquí en la tierra, sino en el aire. Eso será el verdadero arrebatamiento de la iglesia, la reunión de los escogidos. Y los escogidos, según el Nuevo Testamento, son los discípulos de Cristo, los que formamos la iglesia de Cristo. En el Nuevo Testamento se nos llama escogidos, elegidos. Por eso es que dijo Pablo, conforme a lo dicho por el Señor, lo dijo bien clarito en Mateo 24, ahí lo dijo, del 29 al 31, su venida gloriosa y el arrebatamiento. Y Pablo dijo que afirmaban ellos que los que estén vivos, los que estemos vivos, dijo Pablo, y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que durmieron. Es decir, cuando Cristo venga, va a haber santos de la iglesia que estarán vivos en la tierra todavía. Habrán quedado supervivientes, sea en cárceles, en campos de concentración o donde sea. Estarán vivos cuando el Señor venga, en gloria. No van a preceder a los que durmieron, es decir, primero van a resucitar los muertos en Cristo. Van a volver a vivir. Y seguidamente es cuando van a ser todos juntos arrebatados. Los que hayan quedado vivos, sin experimentar la muerte, no van a morir. Instantáneamente serán cambiados, transformados, de mortal a inmortalidad, recibiendo ese cuerpo glorioso semejante al cuerpo glorioso de Cristo. ¿Y cómo va a ser la venida del Señor? Pues Pablo lo explicó seguidamente. Dice que el Señor mismo, es decir, en persona, el propio Jesús, con una llamada poderosa, por demando, como dicen otras versiones, con su llamada de jefe de los ángeles, es decir, con voz de arcángel, como dicen otras traducciones. Arcángel significa jefe de los ángeles. Jesús es el jefe de los ángeles de Dios. Es el principal ángel de Dios. Ángel significa mensajero. Arcángel significa jefe de los ángeles. Es decir, Jesús es el principal mensajero de Dios. Esto no se puede poner en duda. Es el jefe de todos los ángeles. Es el arcángel. Así lo llamó Pablo a aquellos que niegan esta verdad bíblica de que Jesús es el arcángel. No el arcángel Miguel, cuidado, Jesús no es Miguel. Es una mentira del diablo inventada por los adventistas del séptimo día y enseñada por los falsos testigos de Jehová también. Eso es una mentira antibíblica. Jamás, jamás en la Biblia Jesús se le llama Miguel. Miguel es un arcángel que está subordinado al Arcángel Supremo, que es Jesús. ¿De acuerdo? No existe un solo arcángel. Hay varios arcángeles. Y Jesús es el jefe de todos ellos. Esto es importantísimo. Enseñar que Jesús es el arcángel Miguel es de auténtico embusteros y descerebrados, porque fijaos bien que aquí en este pasaje, cuando Pablo dijo que Jesús es arcángel, no dijo por ninguna parte que fuera el arcángel Miguel. ¿Dónde dice que es el arcángel Miguel? En ninguna parte, es una mentira del diablo inventada por esos falsos cristianos. Se le llama arcángel porque es el jefe de los ángeles. Y dice que va a descender del cielo también al sonido de la trompeta de Dios. Descenderá del cielo. Y esto es importantísimo, ya lo expliqué en el comentario que hice ayer, qué significa descender del cielo. Es la misma expresión que utilizó Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Porque he descendido del cielo. ¿Y a dónde descendió Jesús? A la tierra. ¿Pisó la tierra Jesús? Claro que sí. Porque he descendido del cielo, dijo. Y Pablo utilizó la misma expresión, indicando así que cuando ocurra esta venida gloriosa de Cristo, él va a descender a la tierra. Va a pisar la tierra. Esto es importantísimo porque dicen millones de falsos cristianos, evangelocos, pretribulacionistas, dicen que no, que Cristo no va a pisar la tierra cuando venga. Que no va a descender a la tierra, sino que va a dar media vuelta en el aire y se llevará a su iglesia al cielo. Antes de una tribulación de 7 años, dicen estos mamarrachos. Y falsos maestros al servicio de Satanás. No, aquí dijo Pablo bien claro que él descenderá del cielo, no dice que dará media vuelta en el aire. Y al único lugar que va a descender es a la tierra. Ese es el lugar de destino. Y seguidamente, pues, ¿qué va a ocurrir? Que los muertos unidos a Cristo, los muertos en el Mesías, van a resucitar primero, van a volver a vivir. Eso es lo que significa resucitar. Si van a volver a vivir, es porque ahora no están vivos en ningún lugar. O sea, esto que quede claro de una vez por todas. Los muertos en Cristo, los santos, no están vivos, no están despiertos en ningún lugar. Ni en el cielo, ni en ningún lugar. Están en el polvo de la tierra, reposando en el polvo de la tierra. Y van a volver a vivir cuando el Señor Jesús descienda del cielo. Y van a ser los primeros en resucitar, en recibir ese nuevo cuerpo glorioso celestial. Y seguidamente, dice Pablo, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, es decir, va a haber cristianos verdaderos que habrán quedado vivos en la tierra, dice que seremos arrebatados juntamente con ellos. O sea, juntamente con los resucitados. Todos juntos van a ser elevados, arrebatados hacia arriba, dice, con ellos en las nubes, para recibir al Señor en la atmósfera. No dice que serán arrebatados hasta las nubes, como enseñan muchos falsos maestros. Eso es mentira. Pablo no dijo eso. Dice que seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. En esas naves voladoras, es en esas nubes gloriosas, que son los carros de Jehová, que se cuentan por vintenas de millares, dice la Biblia. Como esa nube voladora, esa columna de nube en la cual Jesús fue llevado al cielo. Hechos capítulo 1. O la columna de nube, esa inmensa nave en forma de cilindro gigantesco, que guió al pueblo de Israel por el desierto. Y que de noche se convertía en columna de fuego, iluminaba, resplandecía. En ese tipo de nubes voladoras, que son los vehículos voladores de Jehová, sus carros, los carros de Jehová, pues en uno de esos carros de Jehová vendrá Jesús. Y nosotros, la iglesia, será arrebatado en esas nubes, en plural, en esas naves voladoras, procedentes del reino de los cielos, seremos llevados, seremos arrebatados, ¿para qué? Para recibir al Señor en el aire, en la atmósfera. Salir, y esto ya lo expliqué bien clarito, salir a recibir a alguien que viene significa acompañarle al lugar de destino. Esto es como cuando Pablo llegó a Roma, los hermanos de la iglesia de Roma se enteraron de su venida y salieron fuera de la ciudad para recibir a Pablo. Ahí en un lugar, en el puerto, que se llamaba el Foro de Apio y las Tres Tabernas. Ahí recibieron a Pablo, se encontraron con él y todos juntos entraron en Roma. Todos juntos entraron en la ciudad de Roma. Le acompañaron a Pablo. Exactamente la misma enseñanza de Pablo encontramos aquí. La iglesia saldrá a recibirle en el aire mientras Jesús desciende majestuosamente a la tierra. Y todos juntos le vamos a acompañar en su descenso a la tierra. Porque salir, repito, salir a recibir a alguien significa acompañarle al lugar de destino. Es igual que si, yo qué sé, que si uno de vosotros va a mi casa, llama a la puerta y yo salgo a recibirle. Le recibo y junto con él entramos en el interior de mi casa. ¿Queda clarito? O sea, el que viene a visitarme no me saca de mi casa para llevarme por ahí a un lugar lejano, no. Yo le recibo para acompañarle a mi casa. Pues esto es lo que va a ocurrir cuando Cristo venga en gloria. Este será el verdadero arrebatamiento de la iglesia y no la patraña y la doctrina de demonios que a lo largo de muchos años enseñan millones de falsos cristianos, sean los adventistas del séptimo día, sean los evangelocos, etcétera, etcétera. Le recibiremos en el aire, en la atmósfera, para acompañarle al lugar de destino, que será de la tierra, para gobernar a las naciones con vara de hierro. Y dice Pablo, y con esto ya termino, y de esta manera estaremos siempre con el Señor. Estaremos con Cristo, los muertos en Cristo van a estar con Él cuando Él venga en gloria y ocurra el arrebatamiento. No cuando morimos. Eso de enseñar que partimos con Cristo en el momento de la muerte es una espantosa doctrina de demonios. Vamos a estar con el Señor, repito, cuando Él venga en gloria, lo dice Pablo bien clarito, y así estaremos siempre con el Señor. Estaremos con el Señor Jesús cuando Él descienda del cielo y ocurra el arrebatamiento, para recibirle en el aire. Y ya para terminar, Pablo dijo que tenemos que consolarnos y animarnos los unos a los otros con esta enseñanza, con estas palabras, con esta esperanza que tenemos en la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esto consuela, anima a los verdaderos cristianos y especialmente a aquellos que pasan por tribulaciones, por persecuciones, por aflicciones. Por eso lo dice Pablo, animaos los unos a los otros con estas palabras, con lo que ha explicado el apóstol anteriormente. Y hasta aquí el resumen de este tremendo capítulo 4 de Tesalonicenses. Mañana entraremos en el capítulo 5. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, no de ningún falso Dios trino, cuando Pablo habló de Dios siempre se refería al Dios supremo, que es el Padre celestial. Jesús es el Hijo de Dios, un segundo Dios, el Verbo divino, pero Él no es el Padre celestial, ni mucho menos un falso Dios trino. Ahí cuando habla de Dios se refiere al Padre, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fijaos cómo diferencia a los dos. Sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina. Hasta la siguiente escuela.